Hay quien dice que para llegar rápido hay que ir solos, pero a nosotros nos gusta decir que para llegar lejos hay que ir acompañado. Bienvenido, bienvenida a los podcasts de la Fundación Círculo de Tecnología para la Defensa y la Seguridad. ¡Empezamos!
Bienvenidos, mi nombre es Lourdes Honorato Vallejo, comisaria jefa de la Unidad Central de Tecnología y Relaciones Internacionales de la Comisaría General de Policía Científica en la Policía Nacional. Soy licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca. Ingresé en la Escuela Nacional de Policía en 1994 como inspectora alumna. Después de jurar el cargo desde 1997 a 2001, desempeñé labores de investigación en grupos operativos de la Comisaría General de Policía Judicial, principalmente en crimen organizado y delitos medioambientales. En 2001 fui adscrita a la Comisaría General de Policía Científica, donde desempeñé mi trabajo como especialista en la sección de antropología forense e identificación de víctimas en catástrofes. En 2008 me hago cargo de la sección de calidad, donde llevé a cabo la coordinación y la implantación de los sistemas de calidad y la acreditación de las distintas especialidades de policía científica. Además, soy auditora interna de gestión de calidad en la Comisaría General de Policía Científica. Desde 2022, dirijo la Unidad de Relaciones Internacionales, la gestión de calidad y la innovación e inteligencia forense en esta Comisaría General. Debo decir que para mí es un orgullo que la Comisaría General de Policía Científica es la que más mujeres tiene en puestos directivos de jefas de unidad. Y, por supuesto, al mando está la comisaria general, que es Carmen Solís Ortega. En la Policía Nacional, la policía científica es un ejemplo de igualdad y de oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres. En mi organización, que actualmente celebra el bicentenario de su creación, la ciencia ocupa un lugar relevante y la policía científica es un mosaico de especialidades que tiene en la innovación tecnológica su reto más importante para los próximos años. Por esta necesidad de innovación, nos inspira mucho compartir con nuestra protagonista de hoy, Beatriz Ambrosio Soblechero. Beatriz tiene un doctorado en biología y es técnico superior en prevención de riesgos laborales, especializándose en el área de riesgos biológicos. Desarrolló su formación científica en la Universidad Complutense de Madrid en el área de genética de poblaciones humanas. Desde octubre de 2012 a octubre de 2021, obtuvo, trabajando en Indra Sistemas como experta en biología de proyectos NRBQ y CIED, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas, donde trabajó desarrollando laboratorios móviles NRBQ para el Ejército Turco 2013, así como laboratorios forenses desplegables para la Agencia Europea de la Defensa desde 2016 a 2018. Y la Commonwealth de Australia de 2016 a 2021. En relación con el área forense CIES, en noviembre de 2021 se incorpora IBATEC Tecnología SLU para dedicarse a la gestión de proyectos relacionados con la bioseguridad y desarrollo de laboratorios móviles. Desde su incorporación a IBATEC ha desarrollado su trabajo como director de proyectos DIMLAB, financiado por fondos OTAN, Science for Peace and Security Program, coordinado por la ONG Adelfas, cuyo objetivo fue el diseño e integración de dos laboratorios móviles para la detección, identificación y monitorización de posibles amenazas biológicas y químicas. Dentro del proyecto DINLAB, como directora del proyecto, Beatriz se focalizó en la gestión de los recursos dentro del área de amenazas biológicas, elaboró el plan de pruebas y el plan de formación. Como resultado del proyecto DINLAB, a principios del 2023, se entregó un laboratorio biológico a Protección Civil de Marruecos y un laboratorio químico al regimiento NBQ de Túnez, que se ha entregado en enero del 2024, recientemente. A finales del 2023, se entregó otro laboratorio biológico desplegable al Ejército de Tierra español, donde como jefa de proyecto ha podido aplicar no solo su experiencia en la gestión de proyectos, sino también asesorar en aspectos de bioseguridad en la selección de las tecnologías analíticas más adecuadas y el desarrollo de procedimientos de pruebas y validaciones. Buenos días, Beatriz. Impresionada por tu currículum y bienvenida a este podcast.
Hola, Lourdes. Muchas gracias. Para mí es un honor esta oportunidad que me dais y me siento muy, muy alegre de poder compartir mi experiencia y ver si mi experiencia en este campo, en lo que me dedico, sirve de inspiración o de ayuda para futuras generaciones.
Bueno, pues permíteme que te haga unas preguntas relacionadas con tu experiencia profesional tan amplia y tan interesante. ¿Cuál es el desarrollo biológico y científico que hay detrás de estos laboratorios desplegables de IBATEC?
Bueno, lo que primero me gustaría comentar es que, al contrario de lo que alguna gente podría pensar, un laboratorio móvil no se trata de un contenedor con equipos dentro o con cajas dentro, sino que el desarrollo de esta plataforma móvil lleva mucho trabajo detrás porque tenemos que integrar tanto medidas de seguridad como los equipos analíticos que van en ellos, los equipos de suministro, y esto hace que sean proyectos muy complejos en los que principalmente tienes que tener en cuenta también el punto de vista del usuario, porque al final son proyectos que no podemos hacer como algo estándar. De hecho, en mis años de experiencia no he conseguido hacer un laboratorio idéntico al anterior. Y eso nos lleva a trabajar con equipos multidisciplinares como tenemos en IBATEC, en el que gracias a los especialistas o compañeros que tengo en la empresa podemos aportar nuestros conocimientos y decidir sobre cuál es la mejor plataforma, cuáles son las medidas de seguridad que necesitamos, qué equipos dentro del área de biología o científicos son los que se ajustan mejor para lo que quiere hacer o identificar el usuario, y también aportamos la posibilidad de validar nuestro sistema, considerando el laboratorio como un sistema, y haciendo pruebas nosotros internas. Damos también esa formación específica, lo que es el uso del laboratorio, y también somos capaces de suministrar esos consumibles o reactivos que van a necesitar durante un tiempo para conseguir los resultados que buscan. Y, por ejemplo, en el último laboratorio que hemos entregado al Ejército de Tierra, quizás es en el que, tras lecciones aprendidas, hemos conseguido hacer el laboratorio más completo que consideramos nosotros hasta ahora. Porque dentro del laboratorio se integran equipos que permiten hacer desde un simple test rápido, como el del COVID, que hacíamos durante la pandemia, hasta llegar a poder secuenciar en tiempo real y obtener la secuencia del posible agente que estén intentando identificar.
Ajá. ¿Nos puedes contar sobre sus usos o qué ventajas supone este tipo de laboratorios integrados en operativos del Ejército?
Pues como ventaja, quizás deberíamos destacar que no tanto, o sea, tenemos que tener en cuenta cómo es la operativa de trabajo del Ejército, pero también a nivel civil. De hecho, en la última revisión del manual de seguridad de la OMS, ellos ya reflejaban la necesidad de tener este tipo de laboratorios móviles como herramienta que facilitaba el tener resultados más rápidos y poder desplegarse en las áreas donde se ha producido ese brote o ese incidente sospechoso de alguna contaminación. Entonces, teniendo en cuenta esto, los laboratorios que hemos desarrollado hasta ahora en IBATEC han estado orientados a dos objetivos principalmente. Uno de ellos era hacer un diseño para que ese laboratorio sea usado como un laboratorio de seguridad biológica, donde el trabajador o el usuario podría identificar agentes patógenos de un cierto riesgo que vinieran de muestras, bien sean ambientales, bien sean humanas o cualquier otro tipo de muestra. Y también tenemos lo que se denomina laboratorios de reconocimiento NBQ, que se centran sobre todo en, a partir de muestras ambientales, hacer un primer screening o una pequeña identificación de esas muestras ambientales que le llegan y poder determinar cuál puede ser la fuente de contaminación que está afectando a esa muestra. ¿Y esto qué ventaja tiene? Hasta ahora, por lo general, los procedimientos estándar te dicen que la muestra se recoge en la zona de donde se produce ese incidente. Esa muestra tiene que ser transportada a un laboratorio de referencia donde será analizada y los resultados que obtengan en el laboratorio de referencia serán los que se usen para tomar las decisiones, tanto a nivel poblacional como a nivel ambiental. Si nosotros contamos con este tipo de laboratorios móviles, aunque en paralelo parte de la muestra vaya a esos laboratorios de referencia, ya in situ podemos analizar la muestra y obtener unos resultados que puedan ser válidos para esa toma de decisiones que muchas veces es necesario que sea rápida, porque si no tienes, si tienes que tratar a esa población, de bien aislarla o tomar otro tipo de medidas médicas, necesitas tener el resultado lo antes posible. Y eso es a lo que ayudan los laboratorios móviles.
Es curioso porque, bueno, por similitudes con nuestra actividad también, lo importante que es la rapidez en la toma de decisiones. Entonces, realmente un laboratorio móvil yo creo, un elemento indispensable en organizaciones operativas, ¿no? Con una necesidad de toma de decisiones muy relevante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la importancia de la bioseguridad en este tipo de laboratorio?
Bueno, nosotros estamos hablando de un laboratorio móvil, pero no deja de ser un laboratorio. Entonces, como cualquier otro laboratorio, necesitamos que nuestro laboratorio sea seguro para los usuarios que trabajan en él, para la población que vive alrededor de ese laboratorio y también para el medio ambiente. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Aplicando los principios de bioseguridad, que al fin y al cabo son aplicar medidas específicas frente a la contención a nivel ingeniería que tiene que tener ese laboratorio, las tecnologías que tiene que tener ese laboratorio, no tanto también para el análisis, pero también para a la hora de garantizar una filtración de aire tanto a la entrada como a la salida que permita que sea seguro, o tener unos servicios de gestión de los residuos que salgan de ese laboratorio y también los mismos procedimientos de trabajo. Y ahí es lo que en todo esas medidas es lo que estamos aplicando esa bioseguridad. El problema que nos encontramos, bueno, no digamos problema, podemos decir reto. El reto con el que nos encontramos a la hora de desarrollar este tipo de laboratorios móviles es que todas las normativas o estándares o recomendaciones que hay a nivel tanto nacional como internacional a la hora de fabricar, desarrollar y diseñar este tipo de laboratorios están pensadas para laboratorios fijos, en los que por lo general no hay una limitación de espacio. Entonces tenemos un área amplia para poder hacer la zona de instalaciones o la zona técnica, una zona amplia para poder hacer todas las esclusas y áreas específicas donde tienes que hacer determinados procedimientos, pero en un laboratorio móvil estamos hablando a lo mejor de un contenedor ISO 20 que tenemos, son 6 metros por 2 metros y medio más o menos, y ahí tenemos que conseguir aplicar la normativa y las recomendaciones lo más posible para que nuestro laboratorio sea seguro.
Sí, que el hecho de que sea móvil no disminuye ni la calidad ni los requerimientos, ¿no? O sea, en ese sentido el cumplimiento de la normativa sigue siendo el mismo.
Sí, porque es importante, se supone que estos laboratorios, depende del tipo de laboratorio, pero si lo que vamos a manejar son agentes biológicos de un riesgo, un nivel de riesgo, por ejemplo, un 3, que pues es necesario que nuestro laboratorio esté preparado para para ser seguro en esa manipulación. También es cierto que la seguridad no lo da solo la instalación, la seguridad lo da también las personas que trabajan en esa instalación y los procedimientos de trabajo que van a usar. Nosotros podemos hacer un laboratorio segurísimo, pero si dentro o hay un fallo tanto en la persona como en el procedimiento, pues nuestra instalación puede tener medidas para poder paliar ese error. Pero al final es un compendio de la persona, los procedimientos y la instalación.
Ajá. Bueno, si analizamos la distribución por género en los diferentes niveles de las escalas científicas, casi siempre encontramos que en las escalas inferiores el porcentaje de hombres y mujeres son similares, ¿no? Eso ocurre más o menos en las organizaciones con ese perfil científico y técnico. Y en los puestos de mayor nivel la proporción de hombres es claramente superior. ¿A qué crees que se debe eso? ¿O crees que se da una situación similar dentro del sector de la industria de la defensa?
Pues yo creo que hoy en día, siempre bajo mi experiencia, que yo entiendo que luego cada situación se debe considerar, pero bajo mi experiencia yo llevo desde el 2012 dentro del área de industria de defensa y a día de hoy yo veo que la mujer está ampliamente representada en las reuniones en las que he asistido. De hecho, en muchas de ellas eran mujeres las que participaban directamente en la toma de decisiones o lideraban esa propia reunión. A nivel científico y en la universidad, yo creo que también eso está cambiando o ha cambiado. Yo creo que en el área biosanitaria, tengo el recuerdo de que siempre en la carrera éramos más mujeres que hombres, quizás porque era la carrera de biología. Pero también en el área científica, una vez en el doctorado, también tengo ese mismo recuerdo. De hecho, revisando un poco los datos, di con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y se comprueba, o sea, más del 70% de la población de mujeres en el área académica seleccionan una carrera dentro del área biosanitaria. Y si hablamos de la categoría científica o la ciencia que llaman ellos en general, también se comprueba que más es también un porcentaje alto. Y o sea que yo creo que evidentemente venimos de un pasado, pero hemos hecho las cosas bien y quizás no tanto yo, no me pongo yo esa medalla, sino que las mujeres que han estado detrás luchando lo han ido consiguiendo y a día de hoy yo personalmente puedo decir que creo que está todo evolucionado, si podemos decir esa palabra, y normalizado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es una evolución y poco a poco yo creo que encontramos pues lo natural, ¿no? Que son los niveles similares en todas las escalas, pero ¿qué barreras crees que pueden encontrar las mujeres para promocionar a esos niveles de dirección?
Pues es cierto que si no te dan la oportunidad, es difícil que demuestres hasta dónde puedes llegar. Y entonces necesitas que te den esa oportunidad para demostrarlo. Y ahí cuenta mucho el factor humano para que tengas detrás un apoyo bien de tus compañeros o de tus jefes que crean en ti y te permitan evolucionar o desarrollarte, por así decirlo. Y también creo, por otra parte, que a veces somos nosotras mismas, que a veces nos dudamos, no tenemos la seguridad de si nosotras podríamos llegar a donde se supone que queremos llegar. Entonces es un factor también externo, pero también interno nuestro, que yo creo que es importante. Y también creo que tenemos que saber que no siempre el éxito llega a la primera, que a veces consiste en ser constante y esforzarte y fracasar y aprender de eso y seguir adelante, pero al final, la mayoría de las veces, el esfuerzo tiene su recompensa.
¿Y cómo crees que podría solucionarse esta sensación, a lo mejor, esa actitud de quizá cierto miedo, ¿no? al éxito o que uno no se ve ahí, ¿no? Si no tiene un referente, a lo mejor, ¿cómo crees que a lo mejor podría allanarse ese camino para que resultase natural, ¿no? Que las mujeres aspirasen a sus puestos.
Pues yo creo que, como bien has dicho, necesitamos, o las generaciones que vienen necesitan, de modelos reales, de gente pues que puedan informarles o darles a conocer cuál ha sido su trayectoria profesional y que sea real y que les pueda demostrar o se puedan ver reflejadas en distintas áreas que a lo mejor no tendrían en cuenta que son capaces de llegar ahí, o que también, en mi caso, yo como bióloga no pensaba que yo podría estar trabajando a día de hoy en lo que estoy trabajando. Pues esos modelos de gente de a pie que te permitan ver que existe esa posibilidad, que es real y que hay un camino o una profesión que se pueda desarrollar en muchos aspectos.
Por último, ¿qué le dirías a los estudiantes, pero sobre todo a las mujeres y a las estudiantes que no saben cómo enfocar su carrera y en sus planes no está para nada pues la ciencia, la tecnología, la biología y este tipo de este mundo, ¿no? de la seguridad, la tecnología, que tradicionalmente ha sido menos femenino?
Pues yo veo la biología, en general la he visto siempre como un reto, porque en biología es difícil el tener frente a un problema una solución estándar. Luego siempre tienes que estar aprendiendo o investigando o experimentando, y eso creo que es bonito porque es motivador. No hay una rutina o una monotonía frente a lo mejor otro tipo de sectores en los que puedas trabajar. También creo que es importante que sepan adaptarse. La vida, tú a veces tienes una idea muy preconcebida de hacia dónde quieres ir y a veces la vida te lleva por otros caminos, y es importante también saber apreciar y ver si ese otro camino a lo mejor te lleva a algún otro sitio que no lo habías considerado y que puede ser una alternativa muy válida y para uno mismo. Y por último, decirlas que bueno, que como he comentado anteriormente, pues todo cuesta un poco, que las cosas no llegan, pocas veces te llegan del cielo con suerte. Quiero decir que hay que trabajar, pero bueno, habrá momentos en los que tienes un bache, un obstáculo, y otros momentos en los que va todo fluido, sin ningún problema, pero ahí también está el reto de continuar, y creo que al final es importante ver de dónde venías, dónde has llegado, lo que has luchado, y eso también te hace ser o estar un poco orgulloso o orgullosa de lo que has conseguido, y eso es, para mí es bonito. Es duro muchas veces, pero al final el conseguir verte en algo y en el que has trabajado y conseguir que salgan las cosas bien, pues es un gran aliciente para continuar hacia los siguientes retos.
Beatriz, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Gracias por compartir tu experiencia profesional y personal. Como mujer comprometida con la ciencia y la tecnología, me identifico contigo también, porque bueno, son áreas de la defensa en las que la ciencia, la tecnología, está todo, es un conjunto. Creo que somos muchas en este camino, y ejemplos como el tuyo motivan a más mujeres a no ponerse límites profesionales, que creo que es lo importante. Así que gracias de nuevo.
Gracias a ti, Lourdes, y gracias a la Fundación Círculo por esta oportunidad.